Gloria a Dios, gracias Dios. ¿Cuántos se acuerdan el miércoles pasado la clase maravillosa que tuvimos dirigida por el Espíritu Santo?
Amén.
¿De qué hablamos?
El poder de la meditación.
¿Cuántos estuvieron meditando en esta semana? ¿Sacaron algún día para meditar, tanto en la mañana como en la noche, sobre sus camas? ¿No se acuerdan que leímos eso? ¿Que debemos meditar? La meditación, qué importante fue la meditación. Es algo maravilloso, meditar en la palabra, meditar en él, es algo precioso, es una de las armas que nosotros tenemos y eso es lo que aprendimos la semana pasada. Fue una clase dirigida por el Espíritu Santo, ¿verdad?
Precioso.
Bien, una clase maravillosa. Gloria a Dios por eso.
A ver si se acuerdan de alguna cosita. Algo muy estratégico que dijimos cuando hablamos de la meditación fue lo siguiente. Dijimos que meditar no es ¿qué? No es estudiar. Es decir, si cuando tú te vas a dormir pones una predicación o un estudio y te pones a estudiar, eso no es meditar. No es el tiempo de estudiar, es el tiempo de meditar lo que ya está en tu corazón. ¿Cuánto me siguen? Meditar lo que ya tú y yo conocemos de la palabra, meditarlo y volverlo a meditar. ¿Por qué no es un estudio? Porque el estudio no debe traerte calma. Dice que es cuando vamos a nuestra cama.
Algo muy importante que dijiste, eso, cuando vamos a la cama, que la pregunta que él hizo, dice, cuando vamos a la cama, usualmente vamos una vez al día a la cama.
Claro.
¿Verdad? El 99% de las personas sabemos que vamos a la cama. Lo normal es una sola vez que vamos a la cama.
Ajá.
O nos estamos acostando antes de irnos a dormir o nos estamos levantando, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando hiciste mención de eso, que en el momento que nos acostamos, saquemos tiempo para meditar.
En lo que ya conocemos de Dios.
Y dijimos que la meditación estaba unida a la imaginación. Y que empezamos a meditar y empezamos a imaginar esas cosas. Porque dijimos que la fe, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No vemos con estos ojos, pero lo vemos en nuestra imaginación. Cuando lo vemos con nuestra imaginación, entonces el meditar en aquellas promesas, meditar, lo empezamos a dibujar con nuestra imaginación, porque Dios nos dijo eso. Y entonces de esa manera es que nosotros lo empezamos a atraer hacia nosotros, porque la estamos meditando, nos estamos gozando, lo estamos viendo con los ojos espirituales. Amén. Y ahí la fe alcanza lo que es espiritual.
Y dijimos que la meditación es un termómetro. La persona que tiene mal sueño tiene poca confianza. ¿Cómo dijo pastor?
Claro.
Salmo 4 dice,
En paz
me acostaré. Y así mismo dormiré, pero ahí no se acaba. Ahora es cuando Dios te dé la receta. Dice, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Problemas de sueño, problemas de desconfianza. Solo tú, Jehová. Entonces, cuando no hay confianza, ¿qué es lo primero que se afecta?
El sueño.
Porque están las preocupaciones. Ahí está. Por eso que Dios dijo, cuando vayan a la
cama.
La cama es importantísima. Porque se terminó un día y comienza otro. Como entramos a la cama y como salimos de la cama, tiene todo que ver con el resto del día.
Así
y
es.
El resto del día tiene todo que ver con el sueño que voy a tener en la noche.
Ay.
Si yo tuve un día lleno de desconfianza, lleno de no, quiero hacer esto, quiero hacer... Y no lo llegaste a hacer a la noche como estás, eres un saco de nervios.
Ansiedades.
Yo conozco gente en mi familia que cuando usted no puede dormir con ellos, patea. Tienen unos sueños horribles. Tienen unas patadas que usted de repente está.
No soy yo.
No. Está tranquilo. Y usted ve que hace. Y cuando conoce la vida de la persona, tú dices: oh Dios mío, Dios tenía razón. No se equivocó Dios. No se equivocó Dios.
Estando en vuestra cama, dice meditar.
Otra cosa que hablamos y dijimos: ¿cómo se evitan las malas pesadillas? ¿Cómo se evitan? Todos esos sueños malos que no queremos tener, que no tienen nada que ver con Dios, pero todo que ver con una vida llena de tinieblas.
Ansiedades,
problemas. Crean unos sueños que, óigame, ni los directores más famosos de Hollywood son capaces de poner una película tan tenebrosa que usted se despierte y usted dice, Dios mío, ¿cómo yo tuve este sueño tan tenebroso? No busque interpretación, por favor, no lo repita, no le pregunte a nadie si fue de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un pequeño análisis y decimos, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está mi confianza? Porque si Dios dice que si yo me acuesto en paz,
en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.
Solo tú, no tú y la chequera, no tú y la cuenta del banco, no tú y la mujer,
no tú, el
no tú y la novia, no tú el trabajo, no tú y la promoción,
ni el negocio.
Solo tú me haces vivir confiado. Del negocio se encarga Él si nosotros confiamos, ¿sabes?
Amén.
Y hay tanto que decir de la meditación que es impresionante. ¿Sabes una cosa? Yo lo practico siempre. Yo medito en todas partes. Medito en el carro, medito. Muchas veces decía, me está diciendo cosas y si realmente no me interesan, con todo respeto le digo, ¿qué te digo?
Quédame que estoy teniendo mi propio pensamiento.
Sí, porque a veces son cosas que no me interesan y no lo estoy siendo irrespetuoso, pero yo trato de que lo que no me interesa no me entre, porque cuando dejo que algo me entre, me puede buscar una ansiedad. ¿Cuántos me entienden lo que les quiero decir? Entonces, la meditación es algo glorioso.
Y dijimos que era una de las armas que teníamos, además de la adoración, de la oración, de la alabanza, de la palabra, del nombre de Jesús, la sangre de Jesús. La meditación es una de las armas que tenemos nosotros para batallar en contra de los malos pensamientos, en contra de aquellas cosas que vienen en contra del conocimiento de Dios. Entonces, en esta noche, ya que hemos meditado, porque lo bueno es poner por obra lo que aprendemos,
claro.
Sino ¿para qué lo aprendemos?
Claro.
Porque si venimos a la clase y aprendemos cosas y después nos vamos a la casa y no lo hacemos, vamos a tronchar. Si vamos a la escuela y hacemos eso, ¿qué pasa? ¿Eh? El test siempre va a venir. Siempre que terminemos una clase viene el test.
Claro.
Siempre viene el test. La prueba viene siempre. Lo mismo cuando van a la escuela. Le dan los tests a los niños todos los fines de semana. O al final del día, como sea, le dan los tests. Para ver si aprendieron. Entonces, a ver si aprendieron lo que la maestra explicó. Es importante poner atención. Es importante porque tenemos que aprender. Y dijimos que tenemos que poner por obra lo que aprendemos, porque así es cuando se va grabando dentro de nosotros. ¿Amén? Bueno, en esta noche vamos a hablar de la confianza en contra de la lógica. ¿Tú sabes lo que es lógica? La lógica humana, de la razón. ¿Saben lo que es la lógica de la razón, verdad? Lo que es lógico, decimos lógico. 2 + 2 = 4, eso es lógico. La lógica humana, la razón humana. Y entonces vamos a mirar la lógica en contra de la palabra de Dios, en contra de una palabra que Dios te dé, en contra de una promesa que Dios te dé. La palabra que Dios nos ha prometido, cosas que te ha hablado personalmente, tanto proféticamente, a través de la palabra, tu espíritu, como sea que tú dices, Dios me habló, yo sé que Dios me habló, tengo una palabra de parte de Dios, pero va a venir algo en contra de eso y la lógica humana va a venir a interponerse. Porque ahora está la parte humana que va a decir, no, pero esto cómo va a suceder. Entonces vamos a mirar algunos. Hay miles de situaciones bíblicas.
Toda la Biblia está llena de eso.
De que la lógica contra lo que Dios dijo. Pero nosotros usamos algunas y vamos a compartir algunas para que podamos compartir.
Y la iglesia en particular, tenemos esta tendencia, la cual no está bien. Por eso esta noche vamos a tratar de corregir y de poner el verdadero conocimiento. Le echamos las culpas al diablo. La iglesia le echa las culpas al diablo de todo. Escúchame, yo no estoy diciendo que no es diablo y que no es malo. Pero no podemos ser personas ignorantes del conocimiento de Dios. Él no es el que nos hace todas las zancadillas, las trampas y nos hace caer y nos distrae. No. La mayoría de las veces es la lógica, porque él ya fue derrotado y está confiscado hasta cierto punto, ¿me explico?
Claro.
Entonces, él puede, cuando nosotros le abrimos puertas así con toda voluntad, de, entra, yo sé que esto no lo debo hacer, no lo debo hablar, no debo guardar esto en mi corazón, pero lo hago igual, pues él entra, porque cuando abrimos puertas, ¿qué le estamos haciendo?
Invitando.
Pero sucede que muchas veces ese no es nuestro deseo es servir a Dios de acuerdo a lo que Dios nos va enseñando y de acuerdo a nuestro llamamiento. ¿Cuánto estamos de acuerdo? Pero la falta de este conocimiento de la lógica afecta nuestras vidas tremendamente. La lógica es el peor enemigo de la fe. No es el diablo, es el peor enemigo de la fe. Uh-huh. Hay alguno que me lo diga rapidito. ¿Qué es, pues, la fe?
La certeza de lo
que no se espera. Dime más fuerte la última parte.
La certeza de lo que se espera y la convicción
de lo que nosotros. Entonces nosotros, esta iglesia, para traer más conocimiento, le agregamos esto. No está en la Biblia, pero sí está. Le agregamos, es pues la fe, la certeza de lo que yo
espero.
Es decir, la certeza de lo que yo espero.
Lo hago personal.
La fe no es cualquier cosa. La fe no es cualquier sentimiento. Los ingredientes, la receta de la fe es la certeza de lo que yo espero. Dios me mostró esto hace años, muchos años a mí. Y me mostró un hombre con un arco y una flecha y un blanco. La fe es el pensamiento correcto unido a la boca sometida a Dios, que el pensamiento y la boca hablan y el corazón creen igual. ¿Cuándo me siguen? Uh-huh. Mi corazón, mi mente y mi boca están unidos en certeza. Entonces, Dios me mostró años atrás a mí un hombre con un arco y un blanco. El blanco, por particular, tiene varios aros, ¿verdad que tiene varios aros? ¿Han visto un blanco en las películas? Tiene varios aros, uno más grande, uno más chiquito. Y el más chiquito es el del centro, donde se le llama... El del centro es cuando somos certeros. Entonces, la fe es la certeza de lo que yo espero. Tengo que tener conocimiento para yo poder esperar algo. Y es la convicción. La certeza produce convicción. Nosotros la agregamos, para entenderlo mejor, la agregamos. Es la seguridad, la confianza, la garantía de lo que yo espero voy a recibir. ¿Cuántos me siguen hasta allí? ¿Me siguen? Entonces... Esa es la fe. La fe no tiene nada que ver con nuestro esfuerzo, ni nada que ver con lo que yo pueda hacer. La fe está basada en la habilidad que ya Dios tiene y tuvo para hacer todas las cosas. La Biblia dice que por la fe, por la palabra, fue constituido, ¿qué cosa?
El
universo. Entonces, por la fe fue constituido el universo. Quiere decir que nosotros, cuando hablamos de fe, no podemos perder de vista este factor principal. Dios hizo todo, ¿de qué? De la nada. ¿Ustedes lo reciben eso? Que Dios hizo todo de la nada. Esto golpea nuestra lógica. Esto golpea nuestra manera personal, nuestra manera de pensar como humanos. Porque nosotros, si no tenemos cuidado de mantener nuestra vida en la palabra y en el Señor, para todas las cosas decimos, bueno, me hace falta esto, me hace falta esto y me hace falta aquello. Dios hizo todas las cosas de la nada. ¿Todo lo creó con qué?
Con la palabra.
Por esa razón, nosotros jamás estaremos de acuerdo con que la palabra sea suplantada por shows, ni eventos, ni ningún tipo de otro entretenimiento. Que Él lo hizo todo con la palabra. Entonces, la palabra es nuestra certeza. Nuestra certeza. Y la convicción de lo que yo espero. Lo espero porque la palabra lo dijo. Creí porque está
escrito.
Vamos adelante.
Uh-huh. Sí. Entonces vamos a hablar precisamente de la confianza en esa palabra de la que estamos hablando. Confianza en la palabra está unida a la fe. La confianza, tenemos confianza en la palabra que Dios habló. Entonces vamos a empezar mostrando el ejemplo en Génesis 12. Desde el verso 1 vamos a leer al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Cuántos están viendo ahí una promesa? Amen. Dios le está haciendo una promesa a Abraham, y le está diciendo, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, y le dio una orden y le dio una promesa. Ahora, Abraham tenía esa promesa de Dios. Abraham tenía una promesa de Dios, que él iba a ser bendecido y que iba a bendecir a toda su familia y a todas sus generaciones. Ahora, vamos a mirar la lógica. Vamos a leer Génesis 3 y vamos a ver una lógica que sucede aquí y lo que Abraham iba a pensar o podría haber pensado de acuerdo a la lógica humana de él. Vamos a mirarlo. Génesis 13, del 1 al 11, vamos a leer. Acuérdense lo que acabamos de leer ahora. Eso lo dejamos ahí en stand-by. Porque esto es la promesa que él recibió de Dios, una orden y una promesa. Ahora saltamos al capítulo 13, del verso 1 al 11. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas. Ya las posesiones de Abraham, y también la de Lot, porque salió con él, cuando Dios le dio la orden, él obedeció y salió. Ahora sus posesiones se habían aumentado más, habían aumentado los vacunos, las ovejas, todo. Entonces dice, y el verso 6, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. O sea, no es que era directamente hermano, eran hermanos en sangre por las generaciones, pero era su sobrino, directamente su sobrino, porque era hijo de su hermano. Entonces, vamos a mirar lo que sucedió ahí. Entonces dice, porque somos hermanos, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno y del otro. Vemos una situación aquí, una situación que Abraham tiene con su sobrino Lot. Sus ganados habían crecido, sus pastores ahora peleaban porque querían poner, no, a mí me toca ahí, yo voy ahí con mi ganado, no, el tuyo llévalo para otro lado, me toca a mí para acá. Y estaban en discusión, estaban en esa pelea, y entonces Abraham vino y él le dio a elegir a Lot. ¿A quién se le dio la promesa?
A Abraham.
Ok, no fue a Lot, fue a Abraham.
Vayan al verso 5, por favor, porque es necesario que tengan todo este conocimiento. Verso 5. También Lot, que andaba con quién?
Abraham.
Tenía ovejas y vacas y tiendas. Vamos a leer el verso 5 de vuelta. Ustedes lo van a agarrar enseguida. También Lot, que andaba con
Abraham.
Ah, ¿quién dijo eso? ¿Tú? Exactamente eso es lo que estaba pasando. Cuando una persona anda con una persona que tiene una promesa, recibe la luz del que trae la promesa. Dios nunca llamó a Lot. Dios no estaba interesado en Lot para nada. Diga conmigo, para nada. Ah, pero pastor, usted es medio drástico. Yo soy como Dios. Dios es drástico. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham?
Uno.
Sí tuvo dos. Pero el primero, Dios nunca le dio crédito. Nunca estuvo interesado. Lot fue, diga conmigo, un arrimado. Se arrimó porque Dios le dijo a Abraham, tú y Sara dejen la tierra parentera y váyanse. Pero se arrimaron dos personas, se arrimó Lot y se arrimó Taré, el papá. Taré quiere decir el que lo demoró.
Demora.
¿Por qué ustedes creen que Lot se vino con Abraham? ¿Por qué ustedes creen que Lot se vino? Esto lo van a ver tanto luego en la vida de ustedes porque lo van a identificar. ¿Por qué Lot se vino con Abraham? Lot era el sobrino de él. Lot se vino con Abraham porque Lot escuchó lo que Dios le dijo a Abraham. Si yo hubiese estado en el lugar de Lot y escucho que le dicen a un compadre mío, te voy a bendecir grandemente, yo me voy también con él. Porque a él le va a llover siempre y si yo me pongo al lado de él, yo también me mojo. ¿Cuántos me siguen? ¿Me siguen hasta allí? Entonces, Lot tenía un interés porque era el tío, pero por lo que Abraham cargaba. Entonces, aquí dice la Biblia, dice, también Lot que andaba. Dios no se está dando allí. el conocimiento, que por cuanto andaba con Abraham, entonces, nos dice Dios, tenía ovejas y tenía vacas y tenía tiendas. Si tenía ovejas, tenía vacas y tenía tiendas, tenía dos cosas, dinero y gente, siervos dentro de las tiendas. ¿Estamos de acuerdo? Las tiendas son para la gente. Entonces, escuchen esto ahora. Y la tierra no era suficiente para que habitasen
juntos.
Miren qué clase de bendición la que cargaba Abraham. Que no solamente era rico en vacas y en todas esas cosas, que habían llegado un momento donde los pastores se fajaban porque era tanta la bendición que cargaba Abraham y la que cargaba Lot por consecuencia, diga conmigo, por consecuencia de andar con el tío que era un bendecido, por andar juntos, ya no cabía el ganado en todas esas tierras. ¿Lo pueden ver eso? ¿Lo pueden ver?
Porque él tenía muchas
posiciones. Yo conozco mucha gente que se arrima a la gente bendecida, que quizás nunca conozcan al Señor. No les interesa, pero les interesa lo que cargamos, lo que le hemos creído a Dios. No es bueno tener un amigo que cree que Dios es sanador, aunque tú no creas que Él es sanador. No es bueno querer tener un amigo que te aprecie, que tú puedas andar con él y que sepas que cuando él ora, Dios le dice, dime, hijo.
Amén. Así es.
Señores, en Uruguay dicen, eso vale oro. Quizás él nunca esté interesado en conocerlo a él, pero el amigo es de mucho valor, la amistad. ¿Cuánto me siguen en este caso? Ahora, ¿cuál era la lógica? La lógica de Abraham cuando llega el momento que los pastores se pelean. ¿A quién le dieron la promesa?
Abraham.
Abraham. Entonces, la lógica humana era que Abraham hubiese dicho, un momentito, tus pastores y tú, a ver cómo se las arreglan.
Pues ustedes están derrimados.
Ustedes son arrimados. Ustedes caminan con la luz mía. A ver cómo ustedes se arreglan. Pero la mera verdad, es que Dios habló del cielo y dijo, Abraham, a ti te bendigo. Entonces, ¿la lógica cuál era? ¿Que Abraham le hubiese dicho?
Uh-huh. Y que él escogiera primero.
Yo escojo primero. Y de lo que yo deje, lo que yo no quiera, entonces escoges tú. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? ¿Estamos de acuerdo? Pero Abraham le dijo. Lee la parte esa. ¿Qué dijo?
Y alzó sus ojos. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda.
¿Escucharon eso? Abraham. Él cedió su lugar. ¿Por qué cedió su lugar? Es la pregunta, y esto es una sabiduría enorme, la que hay escondida acá adentro. ¿Por qué él le dijo, no, Lot, escoge tú? Si tú vas para la izquierda, yo voy para la derecha. Si tú eliges la derecha, yo voy para la izquierda.
Porque donde sea,
donde vaya. Esta. Esa es la respuesta correcta.
Porque no importaba dónde Abraham fuera, la bendición estaba sobre Abraham y no sobre Lot. Entonces, Abraham pudo hablar y funcionar de acuerdo a la fe de la promesa, no de acuerdo a la lógica humana. Lot obró de acuerdo a la lógica humana. Porque cuando Abraham le dice, escoge tú primero, él debió haberle dicho, no, ¿qué va? Si yo camino con tu luz, yo camino con tu promesa. Abraham, por favor, escoge tú. ¿Cuánto me siguen?
Uh-huh.
Pero él, en la lógica humana es egoísta.
Aquí lo hizo
él.
Es
la ley del embudo.
Dijo, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. Vivo el muchacho. Miró y dijo, mamá, mira para acá, mira para allá. Este lado está mejor. Aquí hay riego. Entonces dice, era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. O sea, que él vio una buena tierra allí y él se eligió lo mejor.
Escuchen esto. Lo que él eligió era la, diga conmigo, llanura. Por eso había riego. Era excelente esa llanura. Tanto era de buena que él la comparó ¿con qué? Con el huerto del Edén. con el huerto del Edén. ¿Lo pueden ver ustedes allí?
Y como la tierra de Egipto, dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma o Gomorra. Entonces Lot escogió para sí la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno y el otro.
Génesis 3.
La pregunta que le hizo, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová.
Ahí está, eso es lo que yo estaba buscando, ahí está.
Como el huerto
toda de Jehová. Toda ella era...
como el huerto de Jehová.
Entonces, esta llanura se parecía al Edén, como el huerto de Jehová. Y la referencia en su Biblia que debe tener es como al principio, como el huerto del Edén. Él no fue bobo para elegir el muchacho. Eligió lo mejor.
Claro, lo comparó con el huerto de Jehová y como la tierra de Egipto también. Pero cuando se refirió al huerto de Jehová, es el verso 10.
Ahí está. Y alzó los sus ojos y vio toda la llanura de Jordán, que toda ella era ¿de qué?
De riego.
Tenía un sistema de riego propio. No tenía que preocuparse del agua. Entendamos esto, entiendan esto. El medio ambiente donde esto estaba pasando eran lugares desérticos. Todos esos lugares eran desiertos. Todos. Donde Abraham vivió. Egipto era el medio del desierto. Entonces, había lugares exclusivos como esta llanura y algunos lugares en Egipto que eran lugares de riego. Tenían su propio riego. Entonces, ¿qué mejor para un ganadero que ir a un lugar donde haya agua? ¿Verdad? Ahora, entendimos eso. Sigan conmigo, por favor.
La lógica de Abraham era que primeramente que hubiera elegido él, porque él era el de la bendición. Pero él eligió, no importa lo que yo elija, porque él tenía confianza en lo que Dios, así en es, la promesa. Él tenía confianza en la promesa. O sea que ahí no funcionó. Ya Abraham le había creído a Dios, ya Abraham tenía confianza en Dios. Entonces, pues, el otro fue el que usó su lógica y dijo, este lado es mejor. Vamos a leer en Génesis 18, del 9 al 2.
El que camina con Dios camina de acuerdo a bendición y no a lógica. Amén.
El capítulo 18, del verso 9 al 12. Esto es conocido, también hemos hablado de esto. Es cuando trata de Sara. ¿Se acuerdan cuando Dios vino a visitar a Abraham? Ya él se lo había prometido 15 años antes, pero ahora viene y se encuentra con Abraham. Y mire lo que le dice en el verso 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? ¿Se acuerdan que vino Dios, el ángel de Jehová? Dice que vinieron tres hombres. Entonces, ese es Dios mismo personificado. O sea, aparece allí Abraham. Entonces, habla con Abraham y le dice, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? ¿Cuál era la lógica aquí? ¿Cuál era la lógica? Dígame. ¿Cuál era la lógica? Ella escucha esto, que no podía. Esa es la lógica. Ya era avanzada de edad. No tenía la costumbre de las mujeres. Su esposo era viejo. La lógica era que cuando escuchas eso, que voy a tener un hijo. Por eso se rió. Se rió porque lo primero que le vino a ella fue la lógica de ella, en su mente. Que no era posible.
No era posible. Y realmente, realmente, no era posible. Las cosas que eran necesarias ya no estaban allí. Ya no estaban presentes. Era una mujer vieja.
Ahora, fíjense que aunque Sara consideró la lógica, en Hebreos leemos otra cosa, que algo le sucedió a Sara. Porque en Hebreos 11 y el verso 11 también, vemos lo que hablan de Sara. Y dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de su edad. ¿Por qué? Porque creyó Pues dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Quiere decir que aunque ella consideró la lógica, porque se rió, dijo, ¿será que yo? La lógica vino inmediatamente a su mente, como nos viene a cada uno de nosotros. Nosotros enfrentamos lógica todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo, porque delante de nosotros, yo tengo delante de mío varios imposibles, pero tengo que quitar la lógica del imposible y creer la promesa que Dios me dio, creer lo que Dios me dice en su palabra. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso la meditación es buena, porque cuando meditamos en lo que no vemos con estos ojos, pero meditamos lo que dice la palabra de Dios, entonces nosotros allí afincamos nuestra confianza en la promesa de Dios. Y si afincamos nuestra confianza en la promesa de Dios, nos pasa lo que le pasó a Sara, que dice que recibió fuerza para concebir aún siendo fuera de su tiempo. Él recibió fuerza. Nos preguntamos, ¿y por qué recibió fuerza? ¿Qué le pasó a ella? Que si de momento se ríe porque considera será posible. Pero en Hebreos nos dice qué es lo que sucedió con ella. Eso es la primera cosa que nos viene a nosotros cuando enfrentamos imposibles. Enfrentamos imposibles porque son cosas que están demasiado lejos de nuestro alcance, que no concebimos que pueda ser posible. Pero cuando nosotros sacamos nuestra mente y nuestra mirada del imposible, que es la lógica humana, que uno con estos ojos miramos y entendemos y comprendemos, bueno, si yo no tengo títulos, ¿cómo yo voy a ser un constructor de casa? Si yo no tengo títulos, si yo no fui a la universidad, si yo no hice ni high school, si no hablo bien inglés. El imposible es la lógica siempre humana. Esa es la parte que estamos aquí en la tierra y enfrentamos. ¿Cómo es posible que yo, si nací pobre o me crié pobre o vengo de familia pobre, cómo es posible que yo voy a tener mucho dinero o que pueda tener una casa enorme y tenga carros nuevos y todo eso? Los imposibles vienen continuamente a nuestra vida. Continuamente. Nosotros tenemos que aprender a confiar en la palabra de Dios y sacar la mente y los ojos del imposible que se nos presenta. Esa es la lucha continua que tenemos. Por eso tenemos que aprender. Una de las cosas que aprendimos la semana pasada fue a meditar. Porque cuando meditamos en la promesa y en la palabra y lo dibujamos en nuestra mente, en nuestra imaginación, y la creemos y la acariciamos y la creemos y no la imaginamos, estamos reforzando nuestra confianza en la promesa de Dios. Porque la promesa de Dios es espiritual y se recibe por la fe. Cuando hacemos eso, es cuando a su tiempo. Digan conmigo, a su tiempo.
A su tiempo.
A su tiempo. ¿Cuándo es el tiempo de Dios? ¿Cuándo es el tiempo? La fe es ahora, está bien. Pero ¿cuándo es el tiempo para que recibamos? Cuando creímos, creímos y estamos creyendo. ¿Qué dice en Gálatas 4 cuando dice, mientras el heredero es?
Niño.
Niño.
El tiempo tiene, y dice, que ver con la madurez.
En el tiempo señalado por el Padre. ¿Cuál es el tiempo señalado por el Padre? La madurez. La madurez es cuando maduramos la certeza. Ya es como el que decía él ahora, agarras el arco y estás tirando la flecha y la tiras y la tiras y la tiras. Y el que está practicando, la flecha al principio se te caerá al piso, otra vez se te irá de lado. Pero llega un momento que practicas tanto, que empiezas a dar en los aros cada vez más cerca del centro. Hasta que una de esas haces así y le das en el mismo centro. ¿Qué llevó a eso? ¿Cómo llegaste ahí? Practicando. Precisamente la meditación en esa palabra es una de las prácticas. Porque empezamos a practicar el imaginarnos que ya lo tenemos. Porque empezamos a imaginarnos que ya tenemos esa promesa que Dios nos dio. La promesa que Dios nos dio. Ese imaginarnos declarándolo y confiando, tú lo prometiste, no importa lo que yo vea. No, yo no voy a mirar el imposible, voy a mirar tu palabra. ¿Qué le pasó a Sara? Dice que recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo, de su edad. Y entonces tú dices, ¿y cómo fue eso? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Te pregunté, ¿y por qué? Aquí te lo dice. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Cuando nosotros creemos que Él es fiel, cuando confiamos que lo que Él habló es la realidad, es la verdad, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, pero practicamos el confiar en Él, practicamos el confiar en Él, yo confío en ti, y lo visualizas, y lo visualizas, y lo visualizas, llega el momento que tu fe maduró y fue certeza, la certeza de lo que yo estoy esperando. Cuando la fe maduró de tanto esperarla y meditarla y esperarla y meditarla y confesarla, llega un momento que hace ¡shu! Y fue al mismo centro. Y entonces inmediatamente lo recibes. ¿Por qué? Porque dice en el tiempo señalado por el Padre. El tiempo señalado por el Padre justamente es cuando le dimos al blanco. Cuando la fe hizo la acción y lo agarró.
Y no es un acto de una vez. No. Ni tampoco sabemos nosotros cuando llegó el momento.
Exacto.
Dios lo confirma a través de la iglesia. Uh-huh. Cuando llegó el momento de la persona, Dios lo confirma a través de la iglesia o el lugar donde Dios te tiene. Comienzan a decirte, yo te estoy viendo haciendo esto. Entonces comienza una confirmación que todos comenzamos a entender, que es el tiempo del Padre. Oído, no el tuyo ni el mío. El tiempo del Padre para lo que el Padre puso en tu vida.
Siempre es la madurez. Porque
mientras vos decías eso, mientras vos hablabas de la madurez, me vino una ilustración y a ver cómo la puedo decir para que todos entiendan. Si yo nací en Uruguay, trato lo más posible de no usar ninguna terminología ni ningún acento, ¿verdad? Porque yo vivo en Estados Unidos de América y soy pastor de una iglesia de gente de diferentes países. Entonces yo no hago como Pablo ningún esfuerzo. Pablo dijo, cuando fui a los corintios me hice corintiano, cuando fui a los romanos me hice romano. Pablo no se golpeaba en el pecho porque era israelita ni nada por el estilo. Yo tampoco de que sea uruguayo, no lo niego, nací en Uruguay, pero ciudadanía pues sí, mía está, lo cierto. Pero si yo te llevo a ti a Uruguay y te dejo allí 10 años, tú vas a comenzar a agarrar el acento o la manera que hablan en Uruguay. Uh-huh. Cuando yo vuelvo a buscarte a los 10 años, tú me vas a sonar uruguayo. ¿Me sigue? Uh-huh. Vas a tener el acento de uruguayo, o el acento de mexicano, o el acento de argentino. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa en el reino?
Lo mismo.
Si yo hablo con una persona que por 10 años, aquí o donde quiera que sea, conoció al Señor, se empapó de la palabra y comenzó a hablar la palabra, cuando esa persona habla, yo digo, ahí está el sello. Finalmente ese acento se madura, ya tú perdiste, no sabes cómo hablar como hablabas antes, porque de tanto que hablaste esa palabra con ese acento, ahora cuando abres la boca, yo digo, es eso. ¿Cuántos me siguen? Entonces, ¿no nos pasa lo mismo? ¿No nos pasa lo mismo con la palabra? Uh-huh. ¿Con el reino?
Exacto.
Yo conozco gente que no conocía al Señor hace 5 o 6 años. Y todavía de vez en cuando se le van cosas que tú dices, no importa. Pero ya no suena como al principio. No suenan como al principio. Y dentro de 5 o 6 años, si siguen hablando esta palabra, la palabra del reino, cuando hablen, en cualquier parte que vayan, va a haber madurez. Van a hablar el idioma del reino, con el acento del reino, van a pensar como en el reino y no más como antes. ¿Cuánto me sé? Yo fui a Uruguay después de muchos años y me dijeron, usted parece cubano. Otros me decían, usted parece puertorriqueño. No, ni soy cubano, ni soy puertorriqueño, ni soy mexicano, ni ninguna cosa de esas. Nací en Uruguay, pero soy ciudadano del reino de los cielos. Uh-huh. Y durante 38 años estoy hablando, esforzándome por hablar la palabra de Dios. Uh-huh. Llega un momento que donde quiera que hable, la gente dice, no sé qué es, pero hay algo. Hay algo. Uh-huh. Hay un sazón. Uh-huh. Entonces, lo mismo pasa con nosotros en la palabra y en el reino. Sigue adelante.
Segunda de Reyes, vamos a mirar otro ejemplo. Mira lo que pasó aquí en Segunda de Reyes, el capítulo 5, del verso 9 al 14. ¿Cuántos conocen la historia de Naamán? ¿No oyeron la historia de Naamán? Dice en el capítulo 5, versos 9 y 14.
Segunda de Reyes.
Naamán estaba enfermo de la lepra. Se enfermó de lepra. Y era un fiel siervo del rey.
General. Okay,
del general. Era un general. Entonces, había una sirvienta en la casa del general que era israelita y conocía al Dios de Israel. Entonces, cuando se enteró de que él estaba enfermo, ella hizo el comentario que si iba al Dios de Israel, él podía ser sano de la lepra. Entonces fueron y le dijeron a Naamán que fuera. Bueno, primeramente, para hacer la historia larga, corta, el rey le manda una carta al rey de Israel y le dice, mira, te voy a mandar a Naamán, mi siervo, para que lo sanes de la lepra. Y el rey se enojó del rey de Israel y dice, pero ¿qué es que se piensa que soy yo? Yo no me sano a nadie. Entonces le dijo que fuera, lo mandan al profeta. Al profeta. Dice, el profeta puede darte una palabra. Bueno, la cosa es que este hombre llega a Israel y viene con sus criados. Y aquí estamos donde vamos a leer ahora.
Segunda de Reyes, capítulo 5, del 9 al 14.
Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo.
Naamán era un general, por eso él venía con escolta, con caballos, con carro. Él era un general del rey de Siria. No era cualquier cosa, era un general del rey de Siria.
¿Vale? Alguien importante. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Fíjese, él al final fue a la casa del profeta Eliseo, porque le dijeron, él sí puede sanarte de parte de Dios. Y fue a la casa de Eliseo, ok, vamos para ahí, para necesita ser sano. Ahora él viene muy importante, llega a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo ni salió a recibirlo. Cuando Eliseo, como es un profeta de Dios, ya supo que él llegó. Y mire lo que le dice. Entonces Eliseo le envió un mensajero, le mandó uno de sus siervos y le dijo, ve y lávate, le dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te será restaurada y serás limpio. Y Naamán se fue enojado. Se fue enojado porque dice este hombre, pero acabo de llegar a la puerta y en vez de venir a recibirme, saludarme, ¿cómo está? ¿Qué necesita el Señor? Y yo expresarle lo que yo necesito. No, no, me manda un sirviente de él y me dice, mira, el profeta dice que vayas al Jordán, vete al Jordán, métete 7 veces el Jordán y que ahí vas a ser restaurado y limpio. El hombre se enojó, porque dice, ¿cómo a mí me va a tratar de esta manera? Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios.
Lo que él se hacía
en la mente. Esa era la lógica de él.
Las maquinaciones que él traía.
La lógica de él es que eso es lo lógico, que yo que soy una persona importante, él salga a la puerta y ahí adelante mío empieza a invocar el nombre de Jehová su Dios.
Un show.
Dice, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él se imaginó todas estas cosas. Dijo, eso es lo lógico. Él tenía su lógica. Habana y Farfar, ríos de Damasco. Dice, él sí pensaba, dice, Habana y Farfar eran ríos de Damasco. Dice, no son mejores que todas las aguas de Israel. ¿Me va a mandar a bañarme en el río Jordán, ese río mugriento?
El Jordán,
los ríos de Damasco son mejores, dice.
Información. El Jordán es un río sucio.
Barroso.
Barroso, sucio. Entonces esto lo ofendió a él. Sí.
Entonces él estaba todo ofendido. Ahora fíjese, es un hombre que viene con necesidad. Le dan una orden, una palabra de parte de Dios, porque el profeta habló lo que Dios hablaba. Y el hombre, en lugar de mirar eso, se ofende de que a él lo habían tratado de esta manera. ¿Por qué no salió? ¿Por qué no invocó el nombre? ¿Por qué no puso su mano? ¿Por qué no? Él quería la lógica de él, y si no era como la lógica de él, entonces no trabajaba. Dice, y entonces se queja del río que lo mandan. Dice, ríos de Damasco, dice, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Vámonos. Él arrancó y se fue. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? O sea, si te hubiese mandado algo más difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Que lo estaban haciendo querer volver en sí. Óyeme, salte de tu lógica. Salte de lo que tú piensas que debería haber pasado. que tú piensas que te deberían tratar de esta manera o mandarte de que el río aquel es más limpio. Salte de tu lógica, salte de lo que tú te estás mirando delante tuyo, piensa esto. Si te hubiera mandado algo más difícil, no lo hubieras hecho. Cuanto más que te dije, lávate y serás limpio. Él entonces, se ve que lo hicieron entrar en sí, dijo, bueno, ok. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Ahora imagínense, va y se zambulle una vez y sale, se mira toda la lepra. Este me dijo, padre mío, te dijo 7 veces, sigue, segundo. Todavía, otra vez, y otra vez, las 6. Ah, pero esto, esta mugre de Jordán, y que, padre mío, la 7ª vez, él se va otra vez. ¿Cuándo sale otra vez? Completamente limpio. Ahora, no era lógico que simplemente por meterte en el agua se te vaya la enfermedad. ¿Qué es lo que funcionó ahí? Porque el agua no saca ninguna lepra. ¿Qué es lo que funcionó ahí?
La obediencia.
¿La obediencia a qué?
A la palabra profética de Eliseo.
La palabra de parte de Dios por medio del profeta. Los criados, la confianza que tenían los criados en lo que el profeta había hablado. Porque la confianza, la fe era de que el profeta habló. Y el profeta habla de parte de Dios. Y él, si él dijo eso, hazlo. Porque si haces eso, seguro que vas a hacer. Porque él te dijo que vas a ser sano y que vas a ser limpio. O sea, ellos tuvieron confianza en lo que la palabra de parte de Dios por medio del profeta había sido hablada. Gracias a Dios por los criados que este hombre tenía, porque si no se hubiera ido de vuelta leproso como estaba, como había venido. Pero gracias a Dios por estos empleados, los criados que él tenía, le dijeron, hazlo, obedece. Este hombre obedeció y ahí estaba el milagro de él, de que él obedeció. Ahora, no era lógico, para él no había lógica ahí. No había lógica ni el recibimiento, ni de la manera que se lo dijo, ni lavado en el Jordán, ni el Jordán sucio. No había ninguna lógica. Pero obedecer lo que Dios te habló. Cuando Dios nos habla algo y nos pide algo o nos dice que hagamos algo, es sumamente importante. Porque a veces decimos, bueno, bueno, ya dijo, pero bueno, no tiene sentido. Hago a medias.
No tiene sentido.
No va a suceder lo que él espera, que te va a suceder cuando hay una obediencia. Entonces es importante la obediencia a la palabra de Dios, porque suceden cosas que no entran en nuestra lógica, que cuando lo pensamos no tiene que ver. Pero Dios sabe que la obediencia a lo que él hable, él, lo que trae atrás es una bendición y un milagro para nosotros.
Si usted analiza bien esta escritura que acabamos de leer ahora, van a ver un resultado tremendo, algo muy precioso que aquí sucedió. Verso 13, más sus criados. La palabra criados es sirvientes. Pero no sé si su vida dice criado o sirviente.
Criado.
Criado. Pero la palabra es sirvientes. Es la misma cosa. Se le acercaron y le hablaron diciendo, padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo, te levántate, lávate y serás limpio? La lógica es que si alguien está sucio, ¿qué tiene que hacer para ser limpio?
Lavarse.
Lavarse. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Ahora yo le hago una pregunta a todos ustedes. ¿Qué ustedes ven ahí? ¿La obediencia de quién fue la que triunfó?
De
los criados. No la de Naamán. Naamán estaba bravo. Naamán cada vez que se zambullía, les puedo asegurar por el contexto, que cada vez que se tiraba y volvía a salir decía, sigo leproso.
Orgullo.
Claro, Dios estaba tratando con el orgullo de él enormemente. La lógica es la cuna del ego. ¿Esa es mi manera o no es? ¿Cuántos me siguen?
Bien.
La obediencia fue la de los criados, la de los sirvientes.
Uh-huh.
Ellos sí le creyeron a Dios. Ellos sí le creyeron al profeta. Me encanta la actitud del profeta. Escucha, cuando usted conozca a alguien y le diga que es profeta, los profetas tienen que tener algo muy, muy, muy claro. El profeta, si es posible, te manda una palabra con alguien o te manda un texto. En lo menos posible, se te hace presente. Porque resucita presente y te la da. Pero el profeta no puede recibir ninguna gloria, porque en el momento que recibe gloria, ¿qué le pasa? Le dejan de hablar. Su ministerio se calla hasta que él vuelva a decir, dice el Señor. Cuando él dice, dice Señor, lo que está diciendo es, yo aquí no tengo ni pito, ni pato, nada, nada, nada que ver. Aquí el que me habló es Dios. Si ustedes lo creen bien, y si no lo creen, amigos, como siempre. ¿Cuánto me sigue? ¿Ven al profeta? El profeta es extraño. El profeta es extraño. El profeta es reservado. ¿Qué fue lo que apeló a la vida del general? ¿Quiénes fueron? Los sirvientes, los criados. ¿Ustedes saben que la Biblia enseña que la fe es nuestro sirviente? La fe es nuestro sirviente. ¿Por qué la fe es tu sirviente y el mío? ¿Por qué razón? Porque la fe te sirve lo que ya fue establecido. A la fe, tú la envías a la fe y ella va y hace aquello que Dios la mandó hacer.
Así es.
Les leo un par de versos sobre eso. Vayan conmigo a Lucas 17 y lo leemos rapidito para seguir adelante. Lucas 17, verso 5. Lucas 17, versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos.
La fe.
¿Aumentanos qué cosa?
La fe.
Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os
obedecería.
Así que el sicómoro obedece si le hablamos de acuerdo a la fe. Si no, no pasa nada. Aunque te quedes ronco, no pasa nada. Verso 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo? ¿De qué estamos hablando? De la fe. No pierda ese contexto si no lo entiende lo próximo que el Señor nos va a decir. ¿Estamos hablando de qué cosa?
La fe.
La fe. Y estamos diciendo que la fe es nuestro siervo.
Y Jesús da ejemplo por eso.
Y Jesús da un ejemplo aquí. Pero entonces, ¿quiénes fueron los que convencieron a este hombre de que hiciera lo que tenía que hacer? Los sirvientes. El siervo. El siervo. Ahora estamos leyendo que la fe es nuestro siervo. Ahora mire lo que le dice. Había una situación. Los discípulos dijeron al Señor, aumentanos la fe. Él le dijo, si tuviera fe como grano de mostaza, podría decirte, ¿cómo lo desarráigate y plántate en el mar? ¿Y él qué?
Os obedecería.
Verso 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un
siervo,
siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice,
pasa,
siéntate a la mesa? No dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que
no.
Que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos, siervos inútiles somos, porque debíamos hacer lo que hicimos. Ven a la fe. La fe es el siervo. Los siervos de Naam actuaron como la fe y lo convencieron. La fe es el poder que Dios envía para convencernos y sacarnos de la lógica humana y hacernos hacer lo que Dios dice. ¿Cuánto lo ven? ¿Lo ven en lo que acabamos de leer? Ellos le dijeron, aumentan la fe, y el Señor les habló claramente.
Ahora vamos a mirar otra historia aquí en la Biblia, en Jueces. ¿Cuántos han leído la historia de Gedeón? ¿No? La historia de Gedeón.
Léanlo en sus casas para que tengan,
sí,
ese conocimiento.
En Jueces, capítulo 6. Gedeón. En esa época Israel era muy atacado por los madianitas. Cada vez que ustedes vean que Israel es atacado o fue atacado por los madianitas, por todos los enemigos, era porque ellos desobedecían a Dios.
Exacto.
Cada vez que desobedecían a Dios, eran atacados. ¿Eso no le hace acordar nada algo de nuestro? Cada vez que desobedecemos a Dios, el ataque viene. Bueno. El ataque viene para destruirnos, para robarnos. ¿Por qué? Porque se abren las puertas cada vez que desobedecemos. Entonces, eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Entonces, en ese tiempo, Dios necesitaba a alguien para derrotar a los madianitas, porque Dios había oído la oración de los israelitas. Entonces, mira lo que sucedió. En el capítulo 6, el verso 11, dice así: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Él era el hijo de Joás Abiezerita. Ahora, pongan atención. Dice que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Qué es el lagar? ¿Nadie sabe lo que es un lagar? Un lagar es donde se pisan las uvas. Un lagar es donde pisan las uvas para hacer vino.
Un lagar es una pileta grande. Esa.
¿De piedra?
Donde echan las uvas.
Donde echan las uvas, la pisan.
La van pisando.
Y por los huequitos empieza a salir el jugo, porque así se hace el vino, ¿verdad?
El vino.
Ahora, pongan atención en esto. Gedeón estaba en el lagar, que era para las uvas, estaba sacudiendo el trigo ahí. ¿Por qué él estaba haciendo eso? Sacudiendo el trigo en el lagar. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Él estaba sacudiendo el trigo, que es para hacer harina, en el lugar de las uvas, porque estaba escondido. Estaba escondido porque cada vez que los israelitas tenían cosas que sembraron y podían cosechar, los madianitas venían y los robaban y se les llevaban todo. Entonces, Gedeón estaba escondido, había conseguido su trigo, lo había sacado, y para que no lo encontraran, se fue al lagar de las uvas, ahí a tratar el trigo, para hacer su harina. Entonces, estaba escondido. Entonces, Dios viene, ya de por sí vemos a un hombre que tiene miedo y que está escondido. Entonces, dice, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció. Cuando dice el ángel de Jehová, es la deidad de Dios. ¿Ok? En ese tiempo todavía no había un cuerpo como el que hubo después de Jesús, que Dios vino en el cuerpo de Jesús, sino que él se representaba en una fisonomía. Eso se llama teofanía. Teofanía quiere decir forma visible y tangible de Dios en la tierra. Eso es lo que quiere decir teofanía. Cuando dice el ángel de Jehová, es una teofanía de Dios. Dios se personifica como un ángel, entonces dice el ángel de Jehová. Pero se refiere no a un angelito que Dios haya mandado, sino que cuando dice el ángel de Jehová se refiere a él mismo, que se presentó como hombre para hablar con Gedeón. Entonces se presenta y dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Ustedes creen que era valiente?
No, estaba muerto.
Estaba
miedo.
Escondido. No, porque tenía miedo. Esforzado, sí, porque estaba trabajando, pero dice esforzado y valiente. Y dijo, ¿estará hablando conmigo? Decía Gedeón. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué? Fíjense, lo primero que hace Gedeón es empezar a quejarse con Dios. Le dice, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová, ¿ves que era Dios? Mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Fíjense que él, Dios, ignoró lo que él estaba hablando. Muchas veces nos quejamos adelante de Dios. Ay, pero Señor, ¿qué? ¿Por qué tal cosa? ¿Qué? Y Dios no nos contesta. Dios no nos contesta porque si nosotros somos capaces de ponernos a pensar, es obvio, que es obvio. Él quiere que nosotros pensemos y analicemos por nosotros mismos que lo que estamos recibiendo es causa de la desobediencia. Porque Dios cumple su palabra. Dios le había hablado a Abraham en el principio. Porque acuérdense que el primerito fue Abraham, para los que no conocen mucha Biblia. El primerito fue Abraham, que lo llamó de uno de los caldeos, y de ahí dijo, voy a hacerte una nación. Y de ahí salió Isaac, ¿se acuerdan? Que se casó con Rebeca. Y después de Isaac, Jacob, y Jacob, los 12 hijos, las 12 tribus. Pero una de esas tribus está este Gedeón, está mucho más abajo. Entonces, ahora, el pueblo de Israel ha tenido siempre altas y bajas, altas y bajas. Bendición y Dios con ellos, y otras vueltas, Dios sin ellos y destruidos, los robaban, los sacaban, los llevaban en cautiverio y todo. Pero todas las veces que Dios no estaba con ellos, era culpa mismo de ellos mismos, porque se ponían a adorar dioses ajenos, no obedecían a Dios, dejaban a Dios de lado, no lo adoraban, entonces Dios se aleja. Aunque Dios no les pierde nunca de vista, pero la puerta está abierta para que vinieran los ladrones, los robaran, los matasen, los hicieran lo que quisieran. Ahora, Dios siempre está atento. Siempre del pueblo alguien se iba a levantar orando a Dios. Y lo que Dios busca es la humillación, el arrepentimiento. Cuando la gente se arrepentía, ay Dios mío, oye nuestra oración y perdónanos, hemos pecado contra ti. Dios aparece otra vez. Cuando Dios apareció otra vez, dice Dios, ahora entro yo, me están llamando. Ahora sí me están llamando, me están invocando a mí. Entonces, ahora Dios aparece y cuando Dios aparece, inmediatamente todas las cosas obran a tu favor. Todas estas cosas, acuérdense que el Antiguo Testamento siempre es una sombra. Siempre nos van a ilustrar cosas que nosotros mismos pasamos en nuestra vida espiritual. Entonces, fíjense ahora qué es lo que sucedió con Gedeón. Dios le está diciendo, mira, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? O sea, ¿quién te está enviando? Yo te estoy enviando. No importa que seas uno solo, no importa que estés escondido porque tienes miedo. No, no importa. Dios dijo, ¿no te envío yo? Entonces le respondió, ¡ah, Señor mío! ¿Con qué salvaré yo a Israel? Ahora fíjense, la lógica humana está metida en Gedeón. Ahora Gedeón empieza con su lógica. ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre. Miren las excusas. Mi familia es pobre en Manasés. Y yo el menor de la casa de mi padre. Yo soy el más chiquito. Ni siquiera soy el primogénito que tenga algún título o algo. No, no, no. Soy el más chiquito.
Insignificante.
El más insignificante. Y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Si Dios te está diciendo yo estoy contigo, no podemos poner ni excusas, ni mirar la lógica, ah, pero qué tal cosa, ah, pero tal otra. Si Dios te dice estoy contigo, yo te ayudaré, yo te sustentaré con mi diestra, yo estoy contigo, yo soy el que te ayuda, eso tiene que ser suficiente para nosotros. Pasemos por lo que pasemos, nosotros tenemos que decir, tú estás conmigo, Señor. Tú estás conmigo, Señor. Si tú eres conmigo y tú eres por mí, ¿quién contra mí? Nosotros tenemos que usar la palabra y comenzar a confesar lo que hemos aprendido. Él está con nosotros como poderoso gigante. Amén. Cuando nosotros somos capaces de empezar a hablar eso y decir eso, Él se hace grande dentro de nosotros y en nosotros, y enfrentamos cualquier situación porque Dios nos ayuda a vencer. Entonces Dios le dice a él, ciertamente yo estaré contigo. Y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Fíjate, a los madianitas, que eran miles y miles de soldados, los vas a derrotar como si fuera un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti. Ahora fíjense en el hombre temeroso, lleno de excusas, seguía él y todavía le dice, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti. Era necesario que le dijera si he hallado gracia delante de ti. Cuando ya Dios le está diciendo, yo estoy contigo y te estoy mandando que tú vayas, no era necesario. Pero con todo eso estamos viendo un Dios de misericordia y de amor, de paciencia. Esto también nos muestra a nosotros que aún nosotros en medio de nuestras debilidades, Dios tiene paciencia con nosotros y entiende y se acuerda que somos polvo, se acuerda que somos carne, se acuerda que tenemos debilidades. Mire, dice, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. ¿Cuántas veces le pedimos señales a Dios? Ay, Señor, si eres tú, si tú quieres que yo haga esto, haz el otro. Y a veces ponemos señales. Y dice, ah, que has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Eso sí reconoció Gedeón, que debía darle una ofrenda a Dios, porque Dios estaba siendo solícito, él venía a salvarlos. Ahora, vamos a ir un poquito más adelante, en el capítulo 6 mismo ahí, en el verso 36, vamos a saltar un buen chunk, pero yo quiero que después ustedes lean eso, para que lean toda esta historia. En el capítulo mismo 6, el verso 36 dice así, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. Fíjense, Dios le habló, Pero ahora dice, si es que has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. ¿Cuántos saben lo que es un vellón de lana?
Una bola de lana.
Una bola de lana. O sea, la lana cuando está toda enrollada es un vellón de lana. Dice, la lana, por supuesto, en aquellos momentos, la lana de las ovejas que tenían,
claro,
un
que
lana, rollo.
En algunos países a la plata le dicen lana.
Bueno,
yo he escuchado gente decir.
Una manera de decir la lana.
Lana,
no, pero no, esta era la lana de la oveja.
La lana de las ovejas.
Miren lo que hizo Gedeón. Dice, si es verdad que tú dijiste que yo, por mi mano y que aquí que allá, dice, yo voy a poner un vellón de lana, dice, en la era, o sea, la va a poner ahí en el piso afuera. Dice, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, o sea, la voy a dejar ahí por la noche. Y si cuando yo me levante por la mañana, el vellón de lana está todo mojado y la tierra está seca, dice, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano.
Pues todo lo que me habían dicho.
Como lo has dicho.
No lo critiquen, porque nosotros hacemos lo mismo todo el tiempo. Porque nosotros fallamos a cada momento. Okay.
Oímos las promesas de Dios todo el tiempo.
Todo el
y
tiempo.
Después...
Hacemos como queremos.
Y después andamos preguntando, si, Señor, si es verdad que tú quieres, si es verdad que tú me vas a bendecir, o si es verdad que entonces, si viene la duda de que si te va a bendecir o no te va a bendecir, si está contigo o no está contigo. Entonces ahora le dice, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así que, pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Fíjense cómo es Dios. No, un rocito mojadito, no, no. Se lo empapó. Y la tierra estaba seca. Y lo levanta así, lo aprieta y saca un tazón lleno de agua. ¿Dios le mostró o no le mostró?
Claro.
Vamos a ver lo que dice él. En el verso 39 dice, mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablara otra vez. O sea, te voy a hablar otra vez, pero no te enojes conmigo. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Más seguridad todavía. Te ruego que solamente el vellón esté seco. Ahora lo voy a dejar por la noche. Pero mañana cuando me levante, que el vellón esté seco y la tierra toda mojada. Otra prueba más. Que solo el vellón esté seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. ¡Qué bárbaro! Entonces, la lógica de Gedeón, la lógica que nosotros podemos ver en la historia de Gedeón, es que era un hombre temeroso, era un hombre con dudas, era un hombre que le costaba creerle a Dios.
Sin embargo, Dios lo llamó varón valiente.
Y esforzado.
¡Qué generoso Dios! ¡Qué generoso Dios!
Ahora, aquí hay otra cosa que no tiene lógica humana. Nosotros estamos viendo, hay cosas que vemos en la Biblia que cuando nosotros lo meditamos no tiene lógica que se usaran las cosas así. En Jueces mismo, el capítulo 7, un capítulo más adelante, del 1 al 22, vamos a leer rapidito. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, es el mismo Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arol, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado del More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y vuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Ahora fíjense, Gedeón reunió mucha gente. Bueno, miren, miren que Dios nos dijo que íbamos a derrotar a los madianitas. Y todo el mundo pensó, sí, yo voy. Todo el mundo, y habían 22,000 hombres preparándose para una batalla a destruir a Madian. Pero Dios lo detiene y dice, espera un poquito. Tú tienes mucha gente contigo. No sea cosa que ustedes ganen la batalla y digan que porque ustedes pudieron. Y que, no. Te vas a parar y le vas a decir que el que tenga miedo y se estremezca, que se devuelva tranquilamente a su casa. Madrugue y devuélvese.
Ese día madrugaron los dormilones que nunca se despertaban. La señal era, los que madruguen, que se vayan.
Ni devuélvese.
Todos los dormilones madrugaron.
No, el que tema y se estremezca, madrugue y devuélvese desde el monte de Galaad.
Todo.
Y se devolvieron del pueblo 22,000. Se fueron y quedaron 10,000, o sea que habían 32,000. quedaron 10,000, 22,000 hombres, qué cobardes. Dijeron, bueno, él dijo que si teníamos miedo, bueno, yo me voy, los dejo a ustedes. Se fueron. Dios sabía que esta gente tenía miedo. Y dijo, no, no, esta gente no se puede llevar la gloria. Entonces, Jehová le dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo. Irá contigo más de cualquiera que yo te diga. Este no vaya contigo, el tal no irá. El que yo te diga no vaya, ese no va. Entonces, como dijiste el otro día, no te vista que no vas.
Te viste.
Eso que... le dijeron a él, no te vista que no vas. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Llevado a las aguas. Ahora había un lago, un río, lo que sea. Lo llevó a todas las aguas. Ok, vamos todos a todas las aguas. Okay, ahora, ¿qué hacemos, Señor? Y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, vayan a tomar agua al río. Dice, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame un perro, tomen agua, muchachos. Él está mirando. Todos se, y los que se tiraban y hacían así, y tomaban del río así. O sea, todos los que lama las aguas como un perro así, se tiran a las aguas, dice, aquel pondrás aparte. Ok, a todos los que estaban lamiendo el agua con perro, se pongan al lado. Shhh, los pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano de su boca, 300 hombres. Y todo, o sea que 9,700 hombres se tiraron de boca al agua a tomar.
¿Y qué pasa?
9,700. O sea que 300 nada más que doblaron una rodilla, pusieron la mano,
observen,
y tomaron.
Observen eso.
¿Qué es lo que pasaba? Doblaron una rodilla, juntaron agua con la mano y tomaban. Porque estaban alertas, estaban mirando. Los otros se metieron de cabeza. O sea que los otros...
Estaban desapercibidos.
Estaban en las nubes. Se supone que estaban cerca de los enemigos. Y sin embargo, no pusieron atención.
Fíjense en esto. Siempre sale a relucir la condición natural de cada persona. ¿Dónde? En el momento de la candela. Porque ahí Dios no le dijo nada que tenía que hacer. Ahí Dios le dijo a Gedeón. Le dijo, míralo, lo vas a conocer por su propia persona, por quiénes son. 9,700 cuando vino el agua se tiraron como perros, de, así para lamer hay que tener la cara aquí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero los que se agacharon, escuchen las estadísticas, de 9,700...
Esos la vieron como un perro, y 300 quedaron.
La Biblia está llena de estas estadísticas.
Solo 300, se dobló sobre sus rodillas.
Por esa razón. Cuesta trabajo que el reino se multiplique. Cuesta trabajo que la gente venga a escuchar una palabra genuina de Dios porque están...
¿En las iglesias?
En las iglesias, en los clubes, en donde sea, están así, mire.
Distraídos.
Pero habían 300.
Y vamos a empezar desde 32,000.
Sí.
El pueblo que se juntó, sí, yo voy, 32,000. Pero de los 32,000, vamos a sacar a los temerosos. Si ponemos esa numeración en las iglesias,
¿bien?
Puedes mirar miles en las iglesias, pero de eso si sacas casi más de la mitad, son todos temerosos, no tienen fe, no tienen confianza en Dios. Entonces Dios dice, no, sácame estos. Ahora, los distraídos, los que no están atentos, los que no están mirando por dónde se les va a meter el diablo, porque eso es lo que pasó con estos. Ah, se tiraron de cabeza. No importa, no vigilan sus puertas.
Velad,
porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente.
¿A quién devorar?
Mirando a quién devorar. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Sin embargo, esta gente no estaban velando, se tiraron de cabeza a tomar agua. Y si venía el enemigo, a todos estos le cortaban la cabeza. Sin embargo, los que doblaron una sola rodilla. O sea que siempre el pueblo, que es el que está con fe. Y el que está siempre velando es el menos. 300 hombres.
Siempre es el menos.
300 siempre. Hombres entre 32,000, 300 hombres.
¿1%?
El 1%. Ahora, ¿cuánto hay aquí? El 1%.
¿Cuánto entendieron eso? 1%. Miren ahora la tarea de Dios, que tan difícil es para Dios. Pero pastor, usted me dijo que no hay imposible para Dios. No hay imposible para Dios, pero hay cosas que son difíciles para Dios. Nosotros le hemos pedido a Dios aquí no cualquier músico, porque para cualquier músico lo buscamos en cualquier parte, ¿verdad? Le hemos pedido a gente a Dios como
adoradores.
Adoradores. Ahora escuchen esto, miren esta estadística, miren esta estadística. Tú le pides a Dios que te mande un músico o un adorador de verdad. ¿Le es fácil a Dios encontrarlo? El 1%. No es cómico, es real. El 1%. ¿Saben cuánta gente ha escuchado esta palabra? Miren los que hay. Los demás están llenos de excusas. Entonces, escuchen esto que les voy a decir. Entendamos a Dios. Señor, mándame músicos. No me vayas a mandar show, porque así como tú me los mandas ese mismo domingo cuando terminen, yo digo, no se aparezca más en esta iglesia, llévense los instrumentos, llévenselo todo, sigo con los cassettes. Señor, danos gente adoradora de verdad. ¿Le es fácil a Dios encontrarlo?
No es imposible, y los hay, porque
¿cuál es? Los hay,
pero
los
son
hay.
Los menos.
Los hay, pero son los menos. Ahora, yo pongo un aviso en el Facebook, busco pianista. Salario, más o menos, un pianista en las iglesias grandes gana entre 50 y 60 mil pesos al año, un pianista. Necesito pianista, 50 mil pesos de salario. Tengo una cola de lunes aquí de pianista. Hasta con el piano al hombro viene. No me interesa ninguno de ellos. ¿Cuántos me siguen? Ninguno de ellos me interesa. Aquí se ve lo genuino y lo no genuino. ¿Cuál es la cosa más difícil para un empresario? ¿Buscar negocio? No, si buscar negocio es un placer. Hacer relaciones con la gente, que es un placer buscar negocio. ¿Cuál es la parte más difícil? ¿Hacer la casa o tener buena gente? Tener buena gente. ¿Cuál es la parte más difícil? Tener buena gente.
Empleados leales.
Empleados leales. Un supervisor leal vale lo mismo o más que el dueño. Entonces, esta estadística se ve por todas partes. En todos los ámbitos, el 1%. Quiere decir que le predicaste a 1,000 y si te quedan 10 de los 1,000 genuinos, eres un campeón, te sacaste la lotería. 10 de 1,000.
Mira lo que dice. Con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, dice Dios. Y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitos, cada uno a su tienda. Y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenían el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, fíjense en Dios todavía la paciencia, conociendo a Gedeón, le dice: si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se forzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Quiere decir que todavía tenía un poquito de temor él, porque ahora veía nada más que 300 hombres. Entonces, como que se preocupó un poquito. Dice: mira, si tienes un poquito de temor, mira, te voy a dar otra chancecita. Vete con Fura, tu criado, bájate escondidita y escucha lo que están hablando en el campamento. Todavía la paciencia de Dios con nosotros. La paciencia de Dios. Y los madianitas, dice, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, todos los hijos del diablo, estaban tendidos en el valle como langostas. Eran cientos de miles. Y ellos eran 300 personas nada más. Tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables. Como la arena que está en la ribera del mar en la multitud. ¿Se pueden imaginar aquello como era? Claro, por eso que Gedeón temblaba un poco. Cuando llegó Gedeón, vinieron despacito y se acercaron al campamento para escuchar lo que hablaban. Cuando llegó Gedeón, y aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, qué casualidad, ¿verdad? Que en ese momento la vez tiene un sueño, y en ese momento que ellos se acercaron despacito, escondidos, y están escuchando, oyen que hablan esto, y dice: he aquí, yo soñé un sueño que veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón escuchó eso, lo oyó, el relato del sueño y su interpretación, adoró y, vuelto al campamento de Israel, dijo, ahí dijo, gracias Dios mío, al fin ya ahora agarró fuerza el hombre. Y volvió y dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madian en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, ahora él ya sí, ya estaba encendido. Dijo, ahora sí, ya, ahora, reparto los en escuadrones. Repartiendo en 3 escuadrones, dijo, usted por acá, usted por allá y usted por acá. Y fíjense si esto tenía lógica humana. Número 1, eran 300 personas nada más, 300 hombres. Y los otros eran cientos de miles. Entonces le dio a ellos trompeta en las manos. Pero no era que vamos a pelear. No. Dios me dio la instrucción. Toman trompetas. ¿Vamos a pelear con trompetas? Dio a todos ellos trompeta en sus manos y cántaros vacíos. Y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y a otros les dio cántaros. Es un jarrón.
De barro.
De barro. Y le puso adentro del jarrón de barro, le puso las teas encendidas, son las lamparitas de aceite que estaban con la llamita encendida. Pero las metió adentro del jarrón. Entonces se las metió dentro de un jarrón, le metió las lamparitas con la llama encendida. Fíjense la lógica de Dios, no la del hombre. Entonces ahora esto se rasca en la cabeza, me imagino yo. Yo tengo una trompeta y tú, bueno, yo tengo un jarroncito aquí con una lamparita. Pero no era que vamos a pelear. Yo no sé. El hombre dijo que tú caminas con tu lamparita, con tu jarroncito, con la lamparita, y yo camino con mi trompetita. Vamos a ver qué pasa. Pero estaban obedeciendo. No era lógico. Esto no es lógico. Esto no es lógico. El 16. Y repartiendo a los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompeta en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo. Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento. Y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo, repartió en 3, 100 acá, 100 del otro, o sea, 100 para allá, 100 para allá y 100 acá. Alrededor del campamento los distribuyó. Entonces, todos estaban alrededor. Dice, en el momento dijo, por Jehová el Gedeón, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que él llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche. Cuando acababa de renovar los centinelas, acababan de renovar los centinelas los medianitas, la gente que estaban cuidando. Ajá. Y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, los quebraron, y el momento que todos quebraron, y esto, ¡pum!, la trompeta, y estos quebraron, se oyó un sonido grande, y en el momento se encendió luz por todo alrededor del esto. Entonces imagínense, aquellos hombres los agarraron de sorpresa, y miren lo que pasó. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr. Miren cómo Dios les dio la victoria.
Ninguno peleó.
Está quieto de conocer que yo soy Jehová. Dios nos manda muchas veces a que nosotros no hagamos nada. Él peleará por nosotros en muchas ocasiones. Y dice, se estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr. El ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Cerera. Y hasta la frontera de Abed Menola en Tabat.
Se mataron entre ellos mismos.
Ahora, la lógica en la lógica del ser humano, ¿cómo ellos iban a vencer a cientos de miles?
Claro.
Y mucho menos con un cántaro, una lamparita y una trompeta. Pero miren la estrategia de Dios. Ustedes van a gritar por Jehová. ¿Y qué hizo Dios? Le creó tanta confusión a la gente que todos se levantaron, los que estaban medio dormidos, y todos agarraron las espadas y empezaron a matarse entre ellos. Y el pueblo se mataron entre ellos. Y estos ganaron. Entonces pudieron darle la gloria a Dios. Realmente, de estas cosas, hay cantidad. Cada vez que ustedes vean, muchos. Cuando Jesús les fue a dar de comer a los 5,000, con 5 panes y 2 peces. Los discípulos le dijeron a Jesús, ¿qué sea? ¿Hay solamente 5 panes y 2 peces? ¿Qué es esto entre tanta gente? Sin embargo, Jesús dijo, repártalo donde tienen 100 y 50 y 50. Ahora, la lógica de ellos es decir, pero este, ¿qué le pasa? Pero ¿sabes qué? Tú lo dijiste, lo voy a hacer. Nosotros tenemos que pensar igual. Tú lo hablaste, lo voy a creer. Y voy a accionar en esa palabra que tú me has hablado. Voy a seguir creyendo, aunque no lo vea. Voy a seguir creyendo, aunque mi lógica me diga que no es así. Voy a seguir creyendo lo que tu palabra dice, y la voy a seguir confesando, y me voy a gozar, y te voy a alabar y adorar en medio de todo esto.
Y voy a esperar en tu palabra.
Porque en un momento X, el momento de la madurez, el momento de que nosotros meditemos esa palabra, la confesemos, la hablamos, la creamos, va a haber un momento entre nosotros que tengamos esa madurez que va a dar la certeza. La certeza puede ser en el mismo día. Si tú tienes la fe certera, puede ser en el mismo día. Capaz que te lleva meses. Es depende el tiempo que tú pongas para creer en lo que la palabra de Dios dice. Creer y confesar la palabra de Dios. De esa manera, solamente de esa manera es que podemos ver el milagro hecho realidad. Lo que no es lógico, lo que es imposible, Dios lo hace posible. Amén.
Amén.
¿Cuántos fueron bendecidos en esta noche?
Es maravilloso. Cuando ya leyó, estar firme. ¿Que estuvieran qué? Firmes. Escuchen esto, Dios no cambió. ¿Qué dice Pablo en Efesios? Cuando se refiere al problema con los demonios. No, que yo peleo, que yo armo esto. No. ¿Qué dice Pablo? Estad pues firmes en contra de las acechanzas del diablo. Dios no nos manda a
vestidos
formar.
Vestidos de la armadura de Dios. No la armadura de que voy a pelear yo con mi. La armadura de Dios. Porque el que pelea por nosotros es Dios. Nosotros solamente hablamos la palabra.
Así mismo es.
Amén.
Así mismo es. Bueno.
Gracias, Dios.
Padre, te adoramos, gracias, y te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra en esta noche, por todo lo que tú nos has enseñado, por la manera tan preciosa que tú nos enseñas, cómo tú abres tu palabra, cómo tú abres tu corazón a nosotros. Gracias.
Gracias.
Gracias. Señor. Padre, ayúdanos a ser hacedores y no solamente oidores olvidadizos.
Sí, Señor.
Ayúdanos a poner tu palabra por obra. En ti, solamente en ti esperamos. Solo tú eres digno para nosotros.
Gracias, Señor.
En el nombre de Jesús, gracias, te damos gracias y te adoramos por tu palabra.
Sí, Señor.
Amén.
Amén. Ahora,